Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora invocamos tu nombre para rogarte por tu palabra que vamos a exponer en esta continuación de esta serie sobre las bienaventuranzas. Concédenos, Señor, que cada una de estas cualidades de los habitantes de tu reino sean una realidad en nuestras vidas. Concédenos la gracia de ver encarnada cada una de estas bienaventuranza en nuestro carácter y en nuestro modo de vivir. Provéenos, Señor, de toda la gracia para ello. Te lo pedimos para tu honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Al empezar esta serie sobre la bienaventuranza que experimentan los misericordiosos, decíamos que la misericordia es una fuente que corre a través de diferentes ríos. En primer lugar, señalamos que la misericordia la manifestamos, la expresamos en este mundo cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, allí se manifiesta la misericordia de Dios. También decíamos que la misericordia de Dios en nuestras vidas la manifestamos para este mundo cuando guardamos el buen nombre de los demás. Expresamos y manifestamos la misericordia de Dios en esta tierra donde estamos viviendo actualmente. En tercer lugar, cuando tomamos prestado o a crédito y lo devolvemos y pagamos lo que nos han prestado. Cada creyente debe ser reconocido por su responsabilidad cuando toma prestado. Y es un acto de misericordia el pagar lo que se debe. Es un acto de la compasión, tomar prestado y pagar. Romanos capítulo 13, versículo 8, el apóstol Pablo nos manda: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como cristianos debemos ser las personas más serias, cumplidoras y responsables cuando tomamos prestado o cogemos algo a crédito. Debemos ser reconocidos por quedar bien y por saldar las deudas que contraemos. Y si por alguna razón no podemos cumplir con nuestros compromisos financieros contraídos, con antelación debemos de ir donde aquel, nuestro acreedor, para explicarle las circunstancias que nos han impedido cumplir con nuestro compromiso financiero económico. Darle razones y explicaciones por qué no estamos cumpliendo con aquello que hemos pactado. Y obviamente el propósito de esas explicaciones es dar razones. Razones que nos llevaron a no cumplir con los compromisos que hemos contraído. Y la idea es que cuando damos explicaciones fehacientes de las razones por las cuales no estamos pagando a tiempo como lo hemos acordado, las razones que nos llevan a eso es no quedar como irresponsable o como un charlatán delante de nuestros acreedores. En el Salmo 37, verso 21, se nos enseña: el impío toma prestado y no paga, dice aquí. Es una marca de impiedad, tomar prestado y hacerse el chivo loco. No pagar lo que se ha tomado prestado. Mas el justo tiene misericordia, dice ahí, y da, o sea, y paga. Por eso decimos que el pagar lo que tomamos prestado es un acto de misericordia, así como lo presenta la palabra de Dios. Y en algunos contextos podemos observar que hay muchos cristianos que son rápidos para pagarle a un impío cuando lo cogen prestado, pero cuando lo cogen prestado a un cristiano o a otro cristiano, se olvidan de la deuda, no pagan lo que deben. Y le da trabajo a los hermanos muchas veces cobrar a otro hermano que ha tomado prestado y que simplemente se hace de la vista gorda para no pagar lo que ha tomado prestado. Y mis amados hermanos, entre creyente, eso no debe de suceder. Si usted le paga a un impío conforme a lo acordado, también debe de pagarle al creyente cuando usted a ese su hermano le ha tomado prestado. Y si no puede pagarle por alguna razón, debe de explicar el por qué no puede pagar según lo acordado. Pero nunca debe de justificar su incapacidad para pagar mediante excusas baladíes, como muchas veces sucede, para no asumir responsabilidad y pagar lo que se debe. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano cuando alguien no le puede pagar? Si alguien está endeudado contigo y ha caído por alguna providencia oscura en una situación financiera de bancarrota, en una condición financiera de insolvencia económica para saldar un compromiso, ¿cómo tú debes de reaccionar? ¿Qué principio nos da la palabra de Dios al respecto? En una situación financiera donde un acreedor no nos puede pagar, ¿cómo debemos nosotros en ese contexto de aplicar la misericordia? ¿Se aplica la misericordia en ese contexto donde un acreedor nuestro no puede pagar porque en una providencia oscura cayó en una debacle financiera? Bueno, la misericordia, mis amados hermanos, cuando tenemos un corazón misericordioso, nos guardará de aplastar, nos guardará de hundir aquel que no puede saldar su compromiso que ha contraído con nosotros. Si no te puedes pagar, tú no debes ser implacable con esa persona. La misericordia te debe de guardar de esa actitud mezquina y hostil que arrastra a los tribunales a quien no te puede pagar. Debemos de recordar en ese contexto la parábola de Mateo 18, 23 al 35. Esa parábola es una seria advertencia para aquellos que tienen algún tipo de negocio, sobre todo en el tema de préstamos, con personas que en algún momento determinado no pueden responder a la deuda que tienen contraída. Aquí encontramos un caso de una persona que tenía una deuda astronómica. Sucede que esa persona es obvio que cayó en una situación financiera de insolvencia para pagar esa deuda que había contraído. Como es natural, el dueño o el señor a quien él le debía fue a cobrar su cuarto porque se lo debían, y naturalmente era su responsabilidad y deber ir a cobrar a quien le debía el dinero. Cuando llegó a donde este hombre tristemente no tenía con qué responder a la deuda. Una deuda que rondaba los 10.000 talentos. Esto es una suma astronómica en aquellos días. Astronómica. Ahora, en ese contexto, él derramó su corazón delante del acreedor pidiendo misericordia porque no tenía con qué pagarle. Y él consiguió del Señor a quien le debía la misericordia de que le perdonaran su deuda. Ahora sucede que había alguien más que también estaba endeudado con aquel a quien le perdonaron la friolenta suma de 10.000 talentos. Se encontró con aquel que le debía a él 100 denarios. Y esta persona no tenía un colorado para pagarle esos 100 denarios que le debía. Por lo cual le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, dice él, todo. Pero tiene que tener paciencia. No te me desespere. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Inmediatamente le llevaron ese mal reporte al que le había perdonado a él los 10.000 talentos. Y este hombre de los 10.000 talentos volvió para atrás enfogonado al ver la falta de misericordia con que este individuo había tratado a quien le debía unos chelitos, 100 talentos, eran unos chelitos, comparado con los 10.000 talentos que le debían. 100 denarios, 3 cheles. Este hombre, cuando se enteró de lo que había hecho el susodicho deudor, inmediatamente reaccionó y se devolvió. Y su pregunta fue directa. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Amados hermanos, esto tiene para nosotros una poderosa lección, sobre todo en nuestra generación, donde el Dios Mamón es el que gobierna los corazones de los hombres. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este hombre había alcanzado misericordia, pero por ser mezquino de corazón, le cancelaron la misericordia que previamente había recibido. Por mezquino no solamente se quedó con la deuda del que le debía porque no pudo cobrarle, porque no tenía con qué pagarle, sino que también tuvo que pagar y devolver lo que él debía para adelante. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? La primera lección que nos da aquí el Señor es que Él espera que midamos a los demás con la misma vara con que Él nos mide a nosotros, no con una vara más corta. No con una vara más corta, sino con la misma vara larga de su misericordia, con que Él nos mide a nosotros, con esa misma vara también Él espera que midamos a los demás cuando no tienen con qué pagarnos. Este hombre fue cruel, desalmado e inhumano al cobrar su deuda. Cuando fue a cobrarla con todo su derecho, él fue un desalmado. Él fue un hombre cruel, inhumano, con el que estaba en una situación económica de insolvencia para responder a su deuda. En Deuteronomio 24:6 nos dice la Biblia: no tomarás en prenda la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Este texto es interesante, mis amados hermanos, porque lo que nos está diciendo aquí es que el acreedor no puede cobrarse con la muela del molino. ¿Por qué? Porque la muela del molino es la base para moler el trigo. Y si no tiene cómo moler el trigo, ¿qué va a pasar? Se va a morir de hambre. O sea, tú no puedes condenar a alguien a morirse de hambre por cobrarle una deuda. Es lo que el Señor aquí está diciendo. El acreedor no podía cobrarse la deuda con la muela del molino, porque ese era el medio para moler el trigo, para hacer la comida de la familia cada día. Y lo segundo que nos enseña este texto, mis amados hermanos, es que a la hora de cobrar una deuda, no solamente debemos de pensar en lo que nos deben, también debemos de pensar en el moro, de quien tiene la deuda con nosotros. Debemos de pensar en la subsistencia del que nos debe. Como bien apunta Matthew Henry, todo acreedor que no se preocupe de las necesidades de sus deudores, sino que tan solo le interesa su cuenta por cobrar e intereses, y no le importa que su prójimo se muera de hambre, no solamente va en contra de la ley de Cristo, también va en contra de la ley de Moisés y va en contra de la ley natural. Porque, mis amados hermanos, la subsistencia está por encima de todo. A la hora de cobrar una deuda, debemos demostrar misericordia, dejándole a la persona lo necesario para que pueda subsistir, para que pueda vivir. Quizá no con todo el confort que quisiera vivir, pero la cosa básica, mis amados hermanos. Ah, tú no me quieres pagar, dame la muela del molino, ven. Págame con la muela del molino. Dios prohibía que se llevaran la muela del molino, porque sin esa muela del molino lo estaba condenando a morirse. Entonces, mis amados hermanos, cuando vamos a cobrar la deuda a cualquier hermano o a cualquier persona, debemos de pensar, no solamente en lo que no deben, no solamente en los réditos que nos deben, capital y rédito, también hay que pensar en la situación del que nos debe. Hay que pensar en el moro del que nos debe. A eso nos debe de llevar la misericordia. A eso nos mueve la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué te sirven los cuartos si esa persona se muere de hambre? Yo te garantizo que esos chelitos lo va a tener que gastar 10 veces en medicina, porque el juicio de Dios te va a caer. No por algo, dice, no por nada, dice la Biblia, el que le presta al pobre, le presta a Jehová. Y de la misma manera, el que le cobra al pobre, sin tomar en cuenta su condición, le está cobrando a Jehová. Debemos de practicar la misericordia cuando vamos a cobrar a quienes nos deben, tanto el capital como el rédito de lo que nos están debiendo. Y en ese contexto, mis amados hermanos, estamos viviendo en un sistema diseñado para pensar solamente en los ricos, para que sean más ricos, sin importar las circunstancias y las condiciones en que dejan a aquellos acreedores que no han podido saldar las deudas. Y en ese contexto debemos tener un balance, mis amados hermanos, porque este es un sistema diseñado para explotar y para pensar solamente en el bolsillo de los más grandes y el chiquito que se fuña. Por eso, a la hora de situaciones de deuda, busque consejo de gente que pueda manejar la economía, los principios de la economía, los principios de la buena mayordomía y administración, para que le den luz de cómo manejar una deuda con un acreedor implacable como ese individuo que se describe ahí en la palabra de Dios. Porque de eso hay muchos sobre la faz de la tierra, que son implacables, que son inhumanos, que son mezquinos a la hora de cobrar. No le importa dejarlo a usted descalzo, no le importa dejarlo a usted sin desayuno, almuerzo y cena. No le importa eso, eso no es su problema, eso no es mi problema, así dicen ellos. Eso es tu problema. Sí, esto también es tu problema. Así como Dios lo presenta. Es como el problema también de la persona. Por eso dicen, no le quite la muela del molino. Te debe. Tú debes de cobrar, pero ten cuidado con lo que tú estás cobrando y con qué te estás cobrando, porque hay cosas que son esenciales para vivir y tú no las puedes quitar. Y en ese contexto, amados hermanos, con las deudas de las tarjetas y de los bancos y de la cosa, hay principios bíblicos en las Escrituras. Y uno para mí de lo esencial es la subsistencia. La subsistencia suya y de su familia está por encima de la deuda que usted tiene. Y usted no puede negociar con eso. No se puede dejar presionar ni manejar de los intereses de los bancos. Porque ganan como quiera. Ganan como quiera. Y en ese contexto, amados hermanos, si el impío te quiere engañar, no lo consienta. Y mucho menos si te quiere matar de hambre, no lo consienta. debemos de practicar la misericordia, siendo condescendiente para con aquellos que están endeudados con nosotros. En cuarto lugar, debemos de practicar la misericordia perdonando a quienes nos han herido, a quienes nos han dañado, a quienes nos han agredido, ofendido, faltado o fallado de alguna manera. ¿Te han hecho algo malo alguna vez? ¿Te han lastimado? ¿Te han dicho cosas ofensivas? ¿Te han agredido verbal o físicamente? La respuesta es obvia, claro que sí, muchas veces y de mucha manera. Mucha gente en diferentes contextos me han hecho la vida difícil. Amados hermanos, estamos llamados a perdonar todo tipo de agresión contra nosotros, de ofensa contra nosotros. Eso es parte de la práctica de la misericordia de Dios. No se practica la misericordia de Dios cuando no tenemos un corazón perdonador. Y esto es algo importante para la vida de piedad, porque nadie podrá crecer espiritualmente en la piedad a menos que tenga un corazón perdonador de las ofensas que a diario recibimos por parte de gente pecadora con la que compartimos nuestras vidas en esta tierra, comenzando con el hogar, la casa, los familiares. Para mucha gente perdonar se convierte en algo insuperable e imposible para practicarlo. Sea pequeño o sea grande la ofensa que le han hecho, ellos no pueden perdonar. Para mucha gente perdonar se convierte en un camino tortuoso y largo, en un camino traumático y doloroso. Y así viven, con su corazón cargado de amargura y de tristeza, de resentimiento, enfado, rencor, enojo, odio, enquina y un deseo de venganza que los consume. Se pasan la vida viviendo una vida, valga la redundancia, miserable como consecuencia de guardar allí por años todas esas emociones retorcidas y corrompidas que producen las ofensas y los maltratos de los demás. Amados hermanos, perdonar es algo que nace de las entrañas mismas de un corazón misericordioso. La misericordia de Dios se reproduce en nuestras vidas para que podamos experimentarla y practicarla con nuestro semejante. Perdonar es medicina para el alma. Y es un principio que debemos nosotros de entender, creer y practicar. Perdonar es medicina para el alma. No solamente de quien perdona, sino también de quien ofrece o recibe más bien el perdón. Ahora, borra el perdón el dolor que hemos sufrido como consecuencia del maltrato, de la ofensa. ¿Revierte el perdón todas las consecuencias que hemos recibido o que se han producido en nuestras vidas como consecuencia de los fallos de los demás? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No siempre podemos eliminar el dolor del golpe que recibimos. No siempre se puede borrar de un plumazo el efecto o la consecuencia de aquellos hechos malignos de los cuales fuimos víctima. Ahora, de lo que sí nos podemos liberar es de todos esos pensamientos de odio y de rencor que envenenan la vida humana y la hacen miserable e infeliz en esta tierra. Por eso, mis amados hermanos, es bienaventurado el misericordioso. Porque el que tiene un corazón misericordioso tendrá un corazón perdonador de las ofensas ajenas. Y por ende tendrá un corazón libre de las garras del odio, libre de las garras del rencor, libre de las garras de la mala voluntad y de todas esas emociones que generan una vida miserable e infeliz en este mundo. Cuando alguien nos agrede y hace daño, lo ideal es que esa persona venga a nosotros en arrepentimiento, humillada, para pedirnos perdón. Pero, amados hermanos, no siempre la gente tiene la humildad de venir humillado donde ti, a decirte: mira, lo siento, perdóname. No debí haberte hecho eso, o no debí decirte eso. No debí conducirme contra ti de esa manera. Perdóname. No siempre la gente tiene la humildad para ver su pecado, reconocer su pecado y confesar su pecado. No siempre la gente tiene esa actitud de humillación. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Cuando hay un zíper en la boca del ofensor que le impide abrirse para clamar perdón por la ofensa cometida, ¿qué hacemos? Amados hermanos, estamos llamados a perdonar aún en ese contexto, de que la gente no venga a pedir el perdón por la ofensa cometida en contra nuestra. No debemos de depender del arrepentimiento del ofensor para concederle el perdón de su ofensa. Es lo que estamos diciendo básicamente. No debemos depender de la actitud de esa persona que nos ha agredido, dañado u ofendido para concederle el perdón de todo corazón por lo que nos ha hecho. Debemos perdonar sin importar cuál sea la actitud de esa persona ofensora. Debemos de perdonar sin importar absolutamente nada de lo que haga o no haga para humillarse, pidiéndonos perdón por la ofensa o el daño cometido. Amados hermanos, entendamos que primero que nada, el pecado que cometen contra nosotros es un pecado contra Dios. El primer agravio está dirigido a Dios, no a nuestra persona. La primera ofensa, el primer mal cometido, no es contra nuestra persona, es contra Jehová Dios. Por ende, si Él no procura reconciliarse conmigo, allá Él, su problema mayor no es conmigo, es con Dios. Porque Él es el Señor y el amo de la conciencia, y es con Él con quien el hombre va a ajustar cuenta al final de cuentas. Por eso el apóstol Pablo claramente nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 17 al 21, en un contexto de alguien que nos ha ofendido, que nos ha dañado, que nos ha agredido, que nos ha vejado, que nos ha faltado el respeto a nuestra dignidad, dice él: no paguéis a nadie mal por mal. Te hacen algo malo, no responda de la misma manera, no pague con la misma moneda. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y añade: no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo tú debes de responder a ese enemigo? ¡Dale un palo! Eso es lo que dice. Dale un pan, dale pan. Si tuviere sed, dale un vaso de veneno. Trepacito a 100%. Para que cobre la deuda del mal que te hizo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal que te hicieron. Amados hermanos, cuando somos víctimas de cualquier agresión verbal o física, cuando somos heridos, lastimados, ofendidos, es natural que se levanten en nuestros corazones sentimientos que claman y reclaman por venganza, por desagravio, ojo por ojo y diente por diente. Aplica la ley del talión, es lo que dice la carne. Pero no debemos permitir que los pensamientos de odio y de rencor gobiernen nuestros corazones para hacer lo que dicta el diablo que nos susurra a los oídos. Págale con la misma moneda. Sino que siempre debemos elegir obedecer a Dios para actuar apegados a los principios de la misericordia. Porque es un acto de misericordia. Dale un plato de comida al que te dio un plato de amargura, al que te dio un plato de sufrimiento, al que te dio un plato de dolor, pagarle con un plato de rica habichuela, arroz y carne, en lugar de esos platos amargos que te comiste, que te dieron a comer. Es un acto solemne de misericordia. Dale un vaso de agua fría a quien te dio un vaso, un jarro lleno de lágrimas, de sufrimiento, de amargura y de dolor. Dale un vaso de agua fría cuando se está muriendo de sed. Es un acto solemne de misericordia. Amados hermanos, por eso la vida cristiana es una vida rara. Ser cristiano es algo raro. Raro. Que usted le está dando un plato de comida al que le dio un plato de bofetadas. Eso es raro. Eso es raro y extraño. Porque, óigame, ¿cómo es posible que usted se preste a hacer tal cosa? Hacerle bien al que le hizo un mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Negarle el plato de comida a tu enemigo hambriento, dice Pablo, eso es ser vencido por el mal. Negarle un vaso de agua al que te hizo sufrir, dice Pablo, eso es ser vencido por el mal. Tú no estás actuando bien cuando haces eso. Fuiste vencido por el mal. Pablo dice que cuando hacemos eso de hacerle bien a quien nos hizo mal, estamos sobre su cabeza colocando ascuas de fuego. ¿Qué es una ascua? Dice un diccionario, ascua es el pedazo incandescente de cualquier materia combustible que arde sin llama. En otra palabra, eso es una brasa, en el lenguaje popular. ¿Qué es una brasa? Bueno, un pedazo de fuego que arde sin llama. Un material combustible que está ardiendo sin llama. Ahora usted le pone la mano y sabe lo que hay. Usted no ve la llama, pero usted le pone la mano y dice, ah, pero está caliente, ah, pero está alta, pero está prendido. Ahí tú te das cuenta de una vez. Tú no ves la llama, tú no la ves, pero pone la mano para que tú veas. Ascuas. Y habla en plural, ascuas de fuego. O sea, le pone un grupo de brasa ahí en la cabeza. Cada bien que tú haces, por el mal que te hacen, colocas brasa sobre el caco de esa persona. Bien le fuera a ellos, si supieran el asunto. No. Deja eso. Deja esa agua, deja esa comida, porque yo sé. Mejor le fuera que no la recibiera, ¿verdad? Porque se está evitando las ascuas, las brasas sobre la cabeza. Pero son, en la ignorancia en que están, lamentablemente se comen la comida y se beben el agua. Por eso, mis amados hermanos, en ese contexto, nuestras oraciones constantes deben de ser, Señor, cuando necesite perdonar a los demás, ayúdame a recordar que tú me has perdonado mucho más de lo que a mí me han hecho. Ayúdame a perdonar con gozo a los demás de la misma manera en que tú me has perdonado. Ayúdame a perdonar a los demás, así como a mí me gustaría que me perdonen de la forma en que necesito ser perdonado. Señor, ayúdame a perdonar con un perdón tan amplio y generoso como el que yo recibí de tus manos el día que me rendí al Señor Jesucristo. Amados hermanos, si vamos a ser bienaventurados en este mundo, prediquemos el evangelio de la misericordia de Dios a los perdidos. Si vamos a ser bienaventurados en este mundo, guardemos el buen nombre de nuestros hermanos y del prójimo en general. Si vamos a ser bienaventurados en este mundo, practiquemos la misericordia con aquellos que no nos pueden pagar los compromisos económico, financiero o de cualquier índole que han hecho con nosotros. Con aquellos que son insolventes para responder al compromiso, seamos misericordiosos. Y obviamente, amados hermanos, en ese contexto también debemos de ser sabios, porque muchas veces la gente, teniendo, no quieren pagar. Son tramposos. Y en ese contexto también hay principios para ser aplicados. Es su deber, primero que nada, investigar a ciencia cierta si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Porque si es un embutero, como aparecen muchos, que se tiran a muerto para no cumplir con su responsabilidad, entonces, tú sabes, ahí hay otros principios bíblicos que hay que aplicarlo. Porque hay gente mala paga, no porque sean insolventes financieramente, son mala paga porque ellos aman el dinero y no quieren desprenderse de lo que no les pertenece legalmente. Quieren lo de ellos, pero también quieren lo tuyo. Se quieren quedar con lo tuyo por su bonita cara, lo que te ha costado mucho sacrificio, mucho trabajo, día de desvelo y duro trabajo, se quieren quedar con ello. Y en ese contexto, mis amados hermanos, los principios están ahí también para decirnos qué hacer cuando No quieren pagar, no porque han caído en una debacle financiera, sino porque son mezquinos, codiciosos y avariciosos. Y quieren cebarse con los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos, por la gracia de Dios. Y en este contexto tenemos una responsabilidad delante del Señor financiera de ser fieles. Si el impío te quiere engañar, si el que te quedó fiado o prestado no te quiere pagar, porque simple y llanamente es un codicioso, avaricioso, entonces hay principios que tú debes de tomar en cuenta para tratar con el tema de esa persona que es un mala paga. En ese contexto, mis amados hermanos, también debemos tomar ese principio en cuenta, porque la tendencia de muchos impíos, sobre todo, es a pensar que el cristiano es un menso y que puede pasarle carreta por encima. Y el cristiano, como el cristiano, tiene que hacer tranquilito. No puede decir nada, no puede decir lo otro ni aquello. Eso es falso, de toda falsedad. La justicia es justicia, y lo que es justo delante de Dios, te tiene el deber de actuar en justicia. Y muchas veces hay que ponerse los pantalones para poder actuar en justicia en un mundo de injusticia. Si queremos ser bienaventurados, practiquemos la misericordia con aquellos que no nos pueden pagar. Pero también, mis amados, si hemos de ser bienaventurados en esta tierra, debemos de practicar la misericordia perdonando a quienes nos han ofendido, independientemente de que se humillen pidiendo perdón o se mantengan duros como un pedernal de cara a la ofensa que nos hicieron. Perdonemos. Haciendo esto, ascua de fuego amontonamos sobre la cabeza de aquellos inconfesos que no se quieren humillar para restaurar su relación personal con nosotros, después de haberla roto con una ofensa, un maltrato, una humillación, una falta. Y amados hermanos, eso debe de comenzar en el hogar, en la familia. Por eso Pablo decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, lleven cuentas cortas. ¿Y cómo podemos llevar cuentas cortas en las relaciones interpersonales? Perdonando. Cada vez que hay una ofensa, perdonando. Cada vez que hay una ofensa, perdonando. Así llevamos cuentas cortas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted no se debe de acostar bravo, brava. Con nadie, comenzando con lo de la familia. Usted debe arreglar su cuenta antes de cerrar los ojos. Porque usted no sabe si lo va a poder abrir de nuevo. Para ver a esa persona y pedirle perdón. Usted sabe si se va a levantar de esa cama. Usted no lo sabe. Por eso dice el apóstol, no se ponga eso sobre otro enojo. Porque ¿qué le dice la escritura? Que el que se enoja contra su hermano, ¿es culpable de qué? Es reo, ya lo mató, un asesino, es culpable de asesinato. Por eso usted debe de acostarse limpio, con su alma limpia, con su corazón limpio, con su mente limpia, porque usted no sabe si se va a levantar de esa cama mañana para volver a ver los ojos, la cara, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa. Usted no sabe si se va a levantar de ahí vivo. ¿Quién lo sabe? Nadie. Ni lo puede saber tampoco. Entonces, ¿qué es lo ideal? O que usted se acueste en paz. En paz con Dios y en paz con su prójimo. Comenzando con el más cercano, el de la casa. que es donde más tropiezo tenemos o con quienes más tropezamos en nuestro andar diario, porque andamos juntos. Al vecino te lo ve cada 3 meses posiblemente, pero al de su casa, ¿cuántas veces al día te lo ve? Desde que se levanta de la cama, está mirándolo. Desde que abre los ojos, está mirándolo. Por ende, las ocasiones de tropiezo y de enredarse en situaciones de conflicto, de diferencia, de pleito, de enojo, de falta, de errores, de fallos, pecados, son innumerables. Por ende, llevar cuenta corta, mis amados hermanos, nos garantiza una vida espiritual saludable y una vida emocional sosegada y en paz. Y es un mal hábito dormirse con cuentas pendientes con la gente, porque usted está atentando contra su sueño. Yo no sé usted, pero yo no puedo dormir cuando estoy bravo con Clara. Se me vuelve la noche, da vuelta en la cama y me levanto con los ojos duros. Y hasta que el problema no se resuelve. Como que el silibín del sueño se apaga. O no se apaga, se mantiene prendido todo el tiempo. Se mantiene encendido todo el tiempo el mecanismo este del sueño y no me deja dormir. Y amados hermanos, eso es parte de la misericordia de Dios para con nosotros. Es parte de la misericordia del Señor para con nosotros, para que vivamos una vida en paz. ¿Cómo usted sabe que usted está enfermo? Por los síntomas. Dolores por aquí, dolores por allá, fiebre, evidencia de que está enfermo. Entonces los síntomas no son un problema, son una bendición, porque revelan lo que hay, que está mal en el cuerpo. La falta de sueño después de un trastorno sin resolverse es una bendición, amados hermanos, porque nos habla de que algo anda mal en la relación. Por ende, debemos en ese sentido procurar con diligencia llevar cuentas cortas, porque eso es parte de la misericordia de Dios con que debemos de tratar a los demás. ¿Cuán misericordioso tú eres? Bueno, mira tu capacidad para perdonar y cuán corto es el tiempo que pasa para tú conceder el perdón a quien te ha ofendido. ¿Qué tiempo pasa? Eso determina cuán longánime es tu capacidad para ser misericordioso. Porque en ese contexto, mis amados hermanos, el perdón no solamente libera al que nos ofendió de la culpa del mal que nos hizo, sino que también nos libera a nosotros de las emociones retorcidas que produce el odio y el rencor. La malquerencia que genera la ofensa ajena en nuestros corazones. Dios es un Dios de misericordia y sus hijos deben ser hijos de misericordia, misericordiosos para con lo que les ofenden. A los que están aquí sin Jesucristo, sin Dios, sin esperanza, hay una palabra que quiero traerle del profeta que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. De Jehová nuestro Dios, del Dios nuestro, de esta iglesia, del que adoramos en esta iglesia, de aquel Dios a quien servimos en esta iglesia, a quien predicamos en esta iglesia, Él dice que es un Dios de misericordia y de perdón. Dice, aunque contra Él te haya rebelado. Tú has sido un rebelde y contumaz en esa rebeldía contra Dios. Ahora, Él es un Dios de misericordia y de perdonar. El primer acto de misericordia que tú debes de practicar en esta vida para ser dichoso, dichosa, feliz, es contigo mismo, contigo misma. Ese es el primer acto de misericordia que tú debes de tener y que debes de practicar en esta tierra con relación a ti mismo, arrepintiéndote del pecado, de tus pecados. Porque aunque Dios no está obligado a perdonarte, sin embargo, su carácter misericordioso siempre lo impulsará a conceder misericordia, perdón, a conceder el perdón a quien le pide que tenga misericordia de él. Con el perdón, Dios te libera de los cargos y de la condena que pesan contra ti por violar su santa ley. Te libera de los sentimientos y emociones de culpa que genera tu conciencia por tus pecados. A través del perdón, Dios te sana, te regenera, te santifica, te da paz y el regalo de la vida eterna. Eso es una expresión de la misericordia de Dios para contigo. Él regenera, Él santifica, Él sana, Él da vida eterna, Él da paz. Porque Él es un Dios de misericordia. A través de toda esta gracia, de la misericordia de Dios, Él restablece, rehace todo lo que el pecado ha dañado en tu vida. Y te da una vida totalmente nueva para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ven a Cristo y salvo será. Es lo que hará la misericordia de Dios con tu vida. Si vienes a Cristo, te dará salvación y vida eterna. Que Dios te ayude a encontrarte con esa misericordia perdonadora de Dios. Ella te capacitará para tener un corazón perdonador y un corazón misericordioso para con quienes están endeudados contigo y no te pueden pagar. Que Dios nos conceda ese corazón compasivo y misericordioso para perdonar deudas morales y para perdonar deudas financieras. Necesitamos de ese corazón perdonador. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a este lugar. Gracias por